Nacional FM presenta El Vocero del IDIAP, un programa dirigido al sector agropecuario con el objeto de transferir el resultado de las investigaciones al productor nacional. El Vocero del IDIAP.
Muy buenas tardes, Villarreal JB, al habla. Este es un día muy especial. El 17 de febrero, Gerardino Batista, el viceministro del MIDA, cumplió años. Pero el ingeniero Ladislao Guerra, funcionario del IDIAP, cumplirá no sé cuántos años el 19 de febrero, pero seguramente son muchos años dedicados a la agricultura en Panamá para beneficio de todos los agricultores. Saludos hasta Chiriquí. La ingeniera Gloria Olave es toda una experimentada en el arte de la enseñanza. Maestra por vocación, Gloria Olave tiene todos los años trabajando en el IDIAP. Una maravillosa mujer a la cual le deseamos que cumpla muchísimos años más para beneficio de las escuelas de campo donde ella está metida de lleno, enseñándole a nuestro productor los beneficios de trabajar en una forma diferente todo lo concerniente a los rubros. Gloria Olave, nuestro saludo muy especial. Y hablando de saludos, Belkis de Gracia está un poco acongojada, un poco enferma, pero ella se va a mejorar rápidamente porque a su lado tiene a Goyita, que la apoya muchísimo en el departamento de publicaciones y en relaciones públicas. Está Ruth, está Carmen y está Itzel. A todas ustedes nuestro saludo muy especial por la magnífica labor que están haciendo a favor de IDIAP, que día a día tiene mayor aceptación. Pues bien, en el día de hoy vamos a hacer algunas acotaciones importantísimas sobre la Feria de Veraguas en Soná, que se inauguró el 14 y va hasta el 23 de febrero, con unas características muy especiales. Amarilis Dutari Castillo es la princesa turística. Alanis Ceballos López es la princesa artesanal. Marla Aponte González es la princesa industrial. Y por supuesto, Lisbeth Rabalinera Toribio es la princesa agropecuaria. Unas verdaderas representantes de la belleza de la mujer panameña están representando todo lo concerniente a una enorme feria. Esa feria es muy importante. Vamos a decir algunas cositas de la feria. Tiene una trayectoria de 43 años. Y está presidida por el ingeniero Iván de Icaza. Una de las características de esta feria es que le dedican un día completo a los niños. ¿Y cuándo vas eso? Hoy mismo, hoy día, niños y niñas de todas las edades tienen entrada gratis a los juegos mecánicos desde las 12:30 del día hasta las 6 de la tarde. Eso va a ser algo fenómeno para estos niños que están esperando este acontecimiento. Pues bien, la Feria de Soná. Hay que decir algunas cosas interesantes que realizó el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá. Escúchese, en el IDIAP de Divisa existen los laboratorios para cultivos in vitro sobre algunos cultivares que lleva a cabo la doctora Viveraj, que lleva a cabo el doctor Ezequiel, Axel Villalobos, Herrera, un grupo de investigadores dedicados durante mucho tiempo a investigar cosas. Pues bien, un laboratorio completo se trasladó a los predios donde está ubicado el pabellón de Lidia. Fue algo muy interesante, muy docente. Por supuesto, ahí estaban los investigadores. Se presentaron una serie de cultivos in vitro sobre las diferentes variantes de yuca, los 13 cultivares de germoplasma, las 16 variedades de ñame y sobre todo una colección de orquídeas tremendo, porque el IDEAP está imbuido en que se dé a conocer mucho más la flor nacional, la flor del Espíritu Santo, y allí estaban las muestras. Había microscopios y todo para ver las orquídeas. Fue algo fantástico. Creo que el IDIAP en el arte de enseñar no se lo puede ganar nadie. Pues tienen una creatividad increíble. Aparte de ello, se hizo una exposición en Casa de Vegetación sobre el cultivo de sandía aérea. Es decir, los bejucos se suspenden con sogas. Muy vistoso, muy bien llevado por el ingeniero Osorio. Osorio y Raúl González. También se presentó una parcela de ají pimentón de colores, una variedad novísima que está desarrollando el doctor Hing en Divisa. Tomates T9, variedades de piña y sobre todo ganado bovino. Muy interesante, el público abarrotaba los corrales para ver el ganado. Muy bien, preguntaba muchísimo y se tomaron muchas fotos. Fue algo, una feria totalmente diferente. Por supuesto, la exposición de arroz achuzo, el GAP 8, muy interesante. Fue algo fantástico. Aún hoy la feria se mantiene hasta el 23 y por supuesto ahí están los experimentados investigadores del IDIAP dando respuesta a cada una de las preguntas que le hace la gente que acude a la feria. Muy, muy interesante absolutamente todo. Felicitamos desde aquí al personal que hizo posible este éxito nuevamente del IDIAP y a su director general, el doctor Paulo Eduardo Ducasa Cedeño, que día a día trabaja con más ahínco en beneficio de toda la comunidad. En beneficio de toda la comunidad. Pues bien, la semana pasada se llevó a cabo una actividad en la finca experimental Elegido en Los Santos. En Los Santos. El miércoles 12. El miércoles 12. Recuérdese que este miércoles 12 será la cosecha de pimentón. A propósito de las personas que estuvieron llamando a la central 500-05-19 del IDIA preguntando por eso. Sí. El miércoles 12 se va a realizar la cosecha de pimentón y el 13, que es jueves, se inicia la cosecha de otoe en el área de Los Hatillos, en Ocú. Al personal que me está escuchando en la finca experimental de Ocú, el 13 es la cosecha de otoe. Pues bien, en la finca Elegido, la provincia de Los Santos, se está llevando a cabo, se está realizando un proyecto con abonos orgánicos a campo abierto de sandías. La diferencia de este proyecto está en que no se ha utilizado absolutamente ningún químico. Pues bien, y la semana pasada se dio inicio a la cosecha y se pudo constatar cuánta diferencia hay entre una sandía donde se ha utilizado hasta matamalezas y una parcela donde solamente se utilizaron abonos orgánicos. Felicitaciones a los directores de las provincias centrales que están llevando a cabo este proyecto muy importante, por cuanto los agricultores necesitan mucho más apoyo en cuanto a cómo cultivar e ir agregándole aditamentos al suelo que, sinceramente, como se dice, del puente para allá, la tierra se cansa y algunas veces no acepta nuevas variantes en rubros. Entonces, una de las tareas increíbles de los técnicos del IDIAP es cómo enseñarle al agricultor que durante 50 años ha estado sembrando la misma yuca en el mismo terreno, que hay que abonar la tierra, pero no con abonos químicos. Hay que utilizar el compost. Hemos hablado con anterioridad sobre lo que es el compost y los beneficios que le trae al suelo, y es muy importante, es muy importante. Decíamos entonces que, aparte del proyecto de sandía, se está llevando a cabo también un proyecto de tomate T9. Escúchese, el tomate contiene en abundancia una sustancia que se llama licopeno, el cual es un antioxidante muy eficaz y resulta muy útil y beneficioso contra los problemas del cáncer que causan los radicales libres. Este beneficio que brinda el tomate se puede obtener incluso al cocinarlo. Por ejemplo, en las salsas de tomate. ¿Y qué es el licopeno? Ah, muy importante, el licopeno presente en los tomates igualmente previene la oxidación de lípidos séricos, ejerciendo así un efecto protector contra las enfermedades cardiovasculares que están acabando al panameño. Se ha demostrado que el consumo regular de tomate disminuye, escúchese, disminuye los niveles de colesterol malo, ese famoso colesterol LDL, y también disminuye los triglicéridos en sangre. Estos lípidos son los principales culpables de las enfermedades cardiovasculares, ya que dan lugar a la deposición de grasas en los vasos sanguíneos y, por supuesto, se tapan. Un tomate, imagínense, un tomate puede aportar alrededor del 40% del requerimiento diario de vitamina C, porque la vitamina C es otro antioxidante natural que actúa contra el cáncer que causan los radicales libres. Otras vitaminas que podemos encontrar en el tomate son vitamina A, abundante vitamina K, B1, B2 y sobre todo minerales como fósforo, calcio, sodio, hierro, zinc y muchísimo potasio. Mucho potasio tiene el tomate. El potasio juega un papel vital en el mantenimiento de la salud del nervio, y el hierro es esencial para mantener la salud de la sangre. La vitamina K, por supuesto, es esencial en la coagulación de la sangre. Sin embargo, el tomate también mejora la visión, mantiene los intestinos sanos, previene la ictericia y elimina eficazmente las toxinas del cuerpo. Sin embargo, también el tomate reduce la hipertensión. El consumo diario de este fruto reduce el riesgo de desarrollar hipertensión. Escúchese, en un estudio realizado por la Asociación Médica de Estados Unidos, mostró que el consumo diario de tomate reduce el estrés oxidativo en la diabetes tipo 2. Muy importante para el panameño que está lleno de diabetes, señores. Pues bien, y hablando de diabetes, producto de comer cosas inadecuadas. Algunos comentarios sobre lo que es anemia en cerdos. Ese es uno de los cuestionamientos que nos han estado haciendo finqueros del área de Darién. Los cerdos se les mueren y ellos no saben por qué. Pues bien, la anemia es una enfermedad común en los criaderos modernos, donde los lechones nacen en jaulas y sobre todo se crían en pisos de cemento sin contacto con la tierra. Esto se puede detectar fácilmente porque hay unos signos clínicos visibles como la palidez de la mucosa de la boca, la trompa, los párpados y sobre todo los órganos genitales externos. Hay un estancamiento en el crecimiento del lechón, los cuales se van poniendo peludos, ictéricos, o sea, amarillentos. Están débiles de musculatura y van enflaqueciendo, señores, que ni para chicharrón quedan. Entonces, ¿cómo podemos prevenir esto? Pues bien, recomendamos inyectar a los lechones al primero o segundo día de nacidos con compuestos férricos y sobre todo repetir el tratamiento 15 días después. Esto es muy importante, Eleuterio González, que yo sé que me están escuchando en la finca Turibá, en Darién. Al segundo día de nacido, inyéctelo y vuelva el tratamiento a los 15 días. Y luego, al mes, si usted ve que los lechones persisten en esa coloración amarilla, señores, inyéctenlo de nuevo. También es recomendable poner a los lechones en contacto con la tierra para que tomen el hierro necesario que supla sus necesidades, o alimentar a las madres con compuestos vivos en hierro para que los lechones lo ingieran al realizar la coprofagia, o sea, la ingestión del excremento de la madre. Respuesta a su pregunta, Eleuterio. Pues bien, otro cuestionamiento: ¿qué es una dermatitis en caballo? Muy importante, finalizando las lluvias e iniciando la época seca, ahora donde estamos imbuidos, y hablando de época seca, señores, déjenme recordarle que la feria de Soná registró un alza en la temperatura fuera de serie, 35 grados, eso estaba supremamente caliente. Sin embargo, en horas de la mañana había un bajareque fabuloso. Pues bien, nos referíamos entonces a la época seca. Es común observar la dermatitis o peladuras de la piel de los caballos. Entonces, se recomienda la aplicación de vitaminas A, D y E intramuscularmente, en dosis bajas, por supuesto, en la tabla del cuello. Muy importante. De acuerdo a la experiencia de muchas personas dedicadas a la cría de caballos, el aceite mineral en la piel afectada y las autohemoterapias periódicas son de gran utilidad y dan muy buenos resultados. Muy buenos resultados, señores. Por supuesto, viene la época seca y hay que eliminar parásitos. Hay que irse preparando para realizar las labores de desparasitación, las aplicaciones de vitamina A, D y E, y sobre todo un buen tónico reborante. Recuerden que este tratamiento ayudará a sus animales a soportar la falta de nutrientes, a la cual serán sometidos para esta temporada seca. Es muy importante, señores, muy importante tener eso en cuenta. Recuérdense que los augurios es que este verano viene espantoso, espantoso. Vamos a destacar algunas cosas que ocurrieron en la feria de la Candelaria en Bugaba, donde Elidia nuevamente hizo una magnífica presentación. Los artrópodos que pululan en las fincas de Cerro Punta. por iniciativa del doctor Arnulfo Gutiérrez, director de la finca experimental de Cerro Punta, se casaron, como se dice en buen panameño, se casaron y se expusieron en el local asignado al IDIAP en la Feria de la Candelaria en Bugao. Fue muy interesante ver cómo muchísimos extranjeros dedicados a la investigación llegaban al local preguntando y averiguando dónde habían obtenido esas muestras. Y por supuesto, ahí estaban los investigadores del IDIAP dando respuesta a todo eso. Una de las preguntas que hicieron en su momento es: ¿cuándo los animales deben ser vacunados contra la rabia? ¿Y qué categorías deben ser vacunadas? Pues bien, Samuel Zamudio es el director de CIA Occidental del IDIAP en Chiriquí. Y nos decía en aquel momento, Samuel, que la vacuna contra la rabia bovina es recomendada solamente en áreas donde la enfermedad ocurre, no en otras, porque eso va a debilitar el ganado. En estas áreas, la vacuna debe ser aplicada anualmente a partir, escúchese, a partir del cuarto mes de edad del animal. Hay que tomar eso muy en cuenta. Y sobre todo debe ser asociada a la vacunación de los perros, los gatos, los puercos pequeños, los rumiantes, equinos. Y sobre todo, señores, el control de los murciélagos, hematófagos, que son los que se alimentan de sangre. Se debe observar que existen vacunas que protegen al animal por un plazo de un año y otras que también lo protegen por 3 años. Y la pregunta unida, pudiésemos decir, ¿cuál es la sintomatología del bovino portador de la rabia? Ah, muy bueno. El animal que está enfermo puede tener diferentes tipos de comportamiento. El animal, como el hombre, reacciona de manera diferente. En la rabia furiosa, se aleja del rebaño, es agresivo, ataca al hombre y sobre todo ataca a los otros animales. En la rabia paralítica, el animal no camina, no come, no se alimenta y sobre todo no consigue beber agua o lo hace con dificultad. Es más, tiene tanta rabia que patea el agua. Porque la rabia es más grave que la zoonosis. Y lo más delicado, el euterio allá en Darién. La rabia es transmitida al hombre por el contacto directo con el bovino enfermo. ¿Por medio de qué? Por medio de la saliva, de los actos agresivos y sobre todo de los canales contaminados. Estas son algunas respuestas a las múltiples preguntas que nos hacen llegar a la sede central del IDIAP, localizada en Clayton, Ciudad del Saber. Y esto fue El Vocero del IDIAP. Muy buenas tardes.